Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad. Una semana más estamos en los micrófonos vía Skype hablando con Israel Winicki. ¿Qué tal?
Shalom, ¿cómo están?
Abrimos una nueva edición de este Por Israel en Voz, un programa que se va a acercar prácticamente a las elecciones israelíes, puesto que mañana, en el momento que grabamos este programa, será cuando los comicios den lugar. Mañana se votará en Israel. Cuéntanos, háblanos de estas elecciones.
Sí, bueno, ya todos saben que lo que se vota no es directamente el cargo de primer ministro, sino que se vota para representantes en el Parlamento, en la Knesset. Hay 13 partidos que se van a presentar que tienen posibilidades. A grandes rasgos, porque ya creo que lo expliqué en una ocasión, voy a decir qué es lo que va a pasar. No es que el partido que tiene más votos es el que designa al primer ministro, sino que hay que obtener una mayoría en el Parlamento. Y para hacer eso hay que realizar alianzas entre partidos. Y el partido que logra formar la alianza más grande presenta su candidato al presidente, que es el que designa al primer ministro. Vamos a ver primero cómo vienen las encuestas para los partidos. Uh-huh. Likud, partido de Netanyahu, puede llegar a lograr 29 escaños en el Parlamento. ¿Quién le sigue? ¿Quién es el rival? Azul y blanco, que es la alianza entre Benny Gantz, antiguo jefe de las Fuerzas Armadas, y Yair Lapid. Se calcula que va a obtener 31 bancas. Después viene uno de los partidos tradicionales de Israel, Abodá, el laborismo, que ha venido en declive en las últimas elecciones. Va a tener 10 bancas, según las encuestas. Actualmente tiene 18. La nueva derecha, partido que encabezan Naftali Bennett y Ayelet Shaked, que es un partido de derecha que es religioso y secular al mismo tiempo, puede llegar a obtener 6 bancas. La unión de partido de derecha, encabezado por el rabino Rafi Peretz, que es lo que era en una época Abaita Yehudi, derecha religiosa, puede tener 7 bancas. La unión esta incluye al partido Otzma Yehudi, partido religioso ultranacionalista, que sigue con muchos seguidores del fallecido rabino Meir Kahana. Después viene Zehut, de Moshe Feiglin, también es partido religioso nacional, puede tener 7 bancas, en especial entre los colonos que viven en Judea y Samaria. Uh-huh. Después viene Kulanu, del ministro de Finanzas Kahlon, que puede ser que pierda la mitad de sus bancas. Actualmente tiene 10, puede llegar a tener 5. Israel Beteinu, de Avigdor Lieberman, no se sabe si va a llegar al piso de 4 representantes. Después vienen los dos partidos religiosos, Judaísmo Unido de Torá, del viceministro de Salud Yaakov Litzman, que puede tener entre 6 y 7 bancas, y el Shas, que es el religioso sefaradí, que también 5 o 6 bancas, pero ese es el voto permanente, es el lo que se llama el voto cautivo. Después viene el Partido Comunista Hadash Tal, que es laico, que puede llegar a tener entre 7 y 8 escaños. La mayoría de sus votantes son de la minoría árabe. Busca una alianza árabe-judía para combatir la discriminación, el racismo y la desigualdad social en Israel. Nunca los partidos árabes se unieron a las coaliciones de gobierno, hay que aclararlo. Y después Ram Baalat, que puede llegar a tener 4 bancas, son islamistas y nacionalistas. Por último, y opuesto al gobierno de Israel sobre Judea Samaria. Y por último está el Meretz, que es el partido de izquierda por excelencia, laico, que dio origen a Shalom Akshav, que puede tener sus 5 o 6 bancas de siempre. Claro, estos son cifras aisladas. Pero ¿qué pasa? Netanyahu, si analizamos, puede llegar a tener una mayoría aliándose con la nueva derecha, la unión de derecha, Zehut, Kulanu, Ahdut HaTorah y el Shas. Azul y blanco no va a poder llegar a tener una mayoría porque a lo sumo puede unirse con Abodá y punto. Ahora, la gran intriga acá son el 20% de ciudadanos árabes. Ya sabemos que Netanyahu va a tener una mayoría, va a seguir siendo primer ministro. Ahora, ¿qué pasa con el sector árabe? En una encuesta se ha tomado como caso testigo la ciudad de Tira. Por un lado están indignados porque los partidos de derecha incitan contra los árabes. Otros se quejan que sus propios representantes se centran en el tema palestino mientras descuidan los asuntos internos. Incluso hay muchos que van a votar por Netanyahu. Se dice que solo el 60% de los árabes va a utilizar su derecho al voto. Hay muchos que en Tira van a votar al Meretz. No van a votar a sus representantes habituales, a los representantes árabes, porque, repito, ellos se centraron en el problema palestino y no se preocuparon por los problemas de la comunidad árabe, que son muy graves. Tienen violencia dentro de los pueblos árabes, problemas laborales, tráfico de drogas, y ellos quieren que eso cambie, y los representantes de los partidos árabes no cumplieron con sus promesas, los abandonaron, entonces ahora se van a volcar a los partidos judíos. Se van a volcar al Shas, se van a volcar al Likud, y hasta hay algunos que van a votar al partido de Feiglin. De todos modos, todo esto son especulaciones. Como me dijo una vez un político israelí, antes de las elecciones podés especular. Podés calcular, decir esto, aquello o lo de más allá. Después de las elecciones puede ser que todo sea lo contrario. Y voy a dar un pequeño dato curioso para terminar. Uh-huh. En cualquier país del mundo, ¿quiénes votan a la izquierda? Los trabajadores, ¿no es así? Uh-huh. Y a la derecha lo vota la burguesía, la clase media, los industriales. En Israel es a la inversa. Acá la clase media, la burguesía, los industriales, votan a Abodá, a la izquierda. Los trabajadores votan a la derecha. Y hay una explicación lógica. La izquierda israelí está formada por lo que se llama la élite de los fundadores. Y lamentablemente en los comienzos del Estado, esa élite despreciaba a los judíos orientales. Los consideraban atrasados. Los enviaban a lugares aislados, como ser al sur. Ahora los partidos de derecha acogieron a esos inmigrantes orientales y los hicieron sentirse como ciudadanos de primera. Hay un viejo discurso de Begin que en un momento dado dice: Ashkenazim, iraquí, judíos, hermanos. Por eso la clase trabajadora se vuelca a la derecha. Vamos a ver qué es lo que ocurre mañana.
Veremos qué ocurre mañana en esas urnas que estarán abiertas desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Así que tendremos que echar un vistazo, los oyentes, al menos si quieren saber qué ha ocurrido, al menos desde el punto de vista de Israel Winicki, en Por Israel en Voz, en la página web www.porisraelenvoz.org. No nos vamos, tenemos una segunda parte en la edición de hoy y vamos a dedicarla a la Guardia Revolucionaria Iraní. Israel Winicki, cuéntanos por qué.
Sí, el gobierno de Trump ha declarado organización terrorista perdón, a la Guardia Revolucionaria Iraní. ¿Qué es la Guardia Revolucionaria Iraní? Voy a usar un paralelo histórico, si me permiten. Uh-huh. En la época de en la época del nazismo en Alemania, existían las fuerzas armadas normales, la Wehrmacht, la Luftwaffe, la Marina, pero había un ejército dentro del ejército, que eran las Waffen-SS. Eran un cuerpo de élite de las SS. Aclaremos, había tres tipos de SS. Estaban la Leibstandarte Adolf Hitler, que era la custodia personal de Hitler, Himmler, etcétera, etcétera. Estaba la Totenkopf, cabeza de muerto, que eran los encargados de los campos de concentración. Y las Waffen-SS, que eran un cuerpo de élite dentro del ejército, con su marina, su aeronáutica, su cuerpos blindados, su intendencia, todo. Era un ejército dentro del ejército, fanatizado al máximo, ciegos dentro de su fanatismo. Eso es la Guardia Revolucionaria Iraní. Es una organización fanática, totalmente entregada a la teocracia iraní, que ha llevado a cabo misiones especiales de terrorismo, ha entrenado a grupos terroristas y está enquistada dentro de las Fuerzas Armadas iraníes. Lo que hizo Trump es lo más lógico. Es una organización terrorista y hay que tratarla como tal. ¿Qué quiere decir tratarla como tal? Sus miembros son sospechosos y no pueden entrar a ningún país del mundo. Las fuentes de financiación de la Guardia Revolucionaria se tienen que cortar. Y se la hace responsable de cualquier actividad iraní fuera del territorio de Irán. esperemos que el mundo reaccione y siga los pasos de Trump, porque la Guardia Revolucionaria es tan peligrosa como fueron las Waffen-SS en su momento. Son muy peligrosas, es muy peligrosa. Recuerden que estamos hablando de fanáticos entregados completamente al ideario de la revolución islámica, y pueden ser un peligro para todo Medio Oriente y para el mundo entero.
Hasta aquí este Por Israel en Voz de esta semana. Volveremos la próxima ya con un nuevo parlamento israelí formado. Ya podremos tener el análisis real de lo que suceda mañana en esas elecciones israelíes. Nos lo contará, como siempre, Israel Winicky. Y les recordamos a los que lleguen a este final de nuestro audio la página web www.porisraelenvoz.org. Muchas gracias, Israel Winicky, y hasta la próxima.
Hasta la próxima.